Muy buenas noches, hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a hacer una revisión de este documento tan importante. Si usted ya leyó la carta y si la estudió, creo que puede comprender la preocupación que nos muestra todo el documento. Comienza hablando de una especie de sociedad entre gentes que han oído de la palabra, pero al final como que si no la hubieran oído. Después de eso nos comienza a informar de lo que está pasando en el mundo, o sea que el ejemplo de una sociedad lo pone después como lo que pasa en el mundo, para terminar con lo que pasa en la familia, dentro de nosotros mismos. Y el título dice, un edificio sin cimientos. Realmente el que conoce cuando estaban haciendo su casa, pues se dio cuenta que estaban poniendo los fundamentos para que esa casa no se cayera. Pero aquí hablamos de una casa un poco más formal, en donde es más grande y desde luego hay que cimentarla bien. Y si se cimenta bien, se va a sostener. Pero si no se cimenta bien, va a caer. Cuando el Señor nos habla de que en qué voy a edificar mi casa, si en la arena o en la roca. El que está en la roca está en Cristo, y el que está en Cristo, vienen las avalanchas, vienen las corrientes, y se sostiene porque está en el fundamento que es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos habla de la siguiente manera, dice, hombres con sabiduría, que teniendo el conocimiento de lo correcto y justo, se metieron a hacer un negocio. Pero parte de estos hombres, o vamos a suponer que son dos, uno de ellos tenía una visión material, terrenal, y el otro estaba manteniéndose en la visión espiritual. Por eso nos da como pasaje en, vamos a leer, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el siguiente ejemplo del fundamento. Capítulo 2, verso 10. Voy a leer el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es Cristo, es la palabra. Y por eso nosotros, si estamos en Cristo y Él está en nosotros, estamos bien cimentados y no nos vamos a ilusionar con las cosas materiales. Creo que todos aquellos que hemos pasado de muerte a vida por estar en el mundo sacrificándonos, buscando glorias, buscando dinero, satisfaciendo los deseos de la carne, pues Dios nos llevó, ahí sí que nos dio pita para que camináramos. Pero en ese caminar, buscando cosas materiales, sentimos que estábamos agotados, cansados, atribulados, desesperados. Y en esa situación que parece mala, pero para un hijo de Dios es buena. Aún no había nacido uno, pero Dios desde ya lo está guiando para encontrar la verdad. Y cuando uno está en esa aflicción por buscar dinero, por buscar fama, se da cuenta que está a punto de morirse desesperado y clama y Dios lo oye y Dios lo saca. Y entonces nosotros venimos a tener ya una nueva vida, una vida con el Espíritu de Dios. Por eso aquí nos habla de ese pasaje. Entonces, y nos hace la aclaración de que donde hay vanidad, dice, la avaricia y la soberbia se convierten en su nueva base y fundamentos de vida. Oiga, la codicia y la avaricia. Eso es el amor al dinero. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y no améis al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. De manera que aquí se mira cómo esta sociedad se comienza con armonía, pero luego se va a ir definiendo. ¿Por qué? Porque uno tiene visión de cosas materiales y el otro de cosas que son de acuerdo a la palabra. Así es que esto que sucede nos pone después como muestra lo que está pasando mundialmente. Mundialmente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nosotros nos vamos a ir a dar cuenta que aparece la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuántas gentes murieron en esa guerra mundial? Y luego aparece la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuántas gentes murieron en esa Segunda Guerra Mundial? Pues Dios quiere que nosotros entendamos que las guerras son cuando el diablo está trabajando. Y por eso es de que nosotros debemos de, si hemos nacido de nuevo, ya no debemos estar mirando las cosas materiales, las riquezas de este mundo. La riqueza nuestra está en la palabra y en el Dios de la palabra. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso, aquí nos da para que nosotros busquemos, que dice en San Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y así vamos a estar en libertad para hacer la obra de Dios. Claro que podemos también hacer otros negocios, pero lo más importante para nosotros es hacer la obra de Dios. Porque Dios quiere que, dice que nosotros no nos debemos de afanar por las cosas que se ven, ni por la comida, ni por el vestido, sino que debemos de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. De manera que en este documento nos habla de que la filosofía de la vida, con cimentación de maldición, o sea, cuando no está uno fundado en la palabra, entonces se pueden hacer grandes obras, muy, llamémosle, como dice aquí, con una textura excelsa, o sea, admirable a los ojos del hombre, pero sin la sabiduría de Dios. Y aquí nos da el ejemplo de las monedas. Usted sabe que todas las monedas, los bancos las tienen acuñadas en oro, y eso es lo que sale a circular. Pero como está el mundo, a veces están circulando monedas de papel, pero que no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque es el hombre de pecado. El hombre que ama el dinero hace trampas, roba, miente y destruye. Pero cuando uno está en el Señor, pues uno tiene que estar conociendo la verdad y practicando la verdad. Por eso nos lleva a buscar en Primera de Juan 3, de 9 al 12, que dice resumidamente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Es Jesucristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiesta el Hijo de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Esto es lo que Dios nos enseña y que quiere que conozcamos a través de este documento, donde nosotros estamos conociendo cómo debemos de manejarnos. Para eso tenemos la palabra, pero lo más importante es que tengamos el Espíritu de Dios. Entonces, el hombre sin Dios dice que tiene solo una apariencia de sabiduría. ¿Por qué? Porque el diablo es engañador. De manera que nos pone el ejemplo de una catedral, de un palacio. Son cosas carísimas, pero al fin y al cabo las van a abandonar. Como las pirámides, usted mira, usted va a Tikal o usted va a México y mira esas maravillas que se hicieron. Y ahí están ahora, que las tienen como muestra para el turismo. Pero ahí no hay nada, no hay vida. Y esto es lo que pasa cuando uno no conoce a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, entonces uno está, llamémosle, guiado por Dios. Pero cuando uno no está guiado por Dios, ¿qué es lo que pasa? La palabra nos habla de una degeneración que se da, y para eso nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, cómo el hombre, estando oyendo la palabra, se fue degenerando. ¿Y eso por qué? Porque no tiene el Espíritu y no busca la llenura del Espíritu. Entonces, esta parte es un poquito, llamémosle, aquí tiene como subtítulo la culpabilidad del hombre. Pero ¿en qué se resume esto? Se resume en que dice, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto lo explica el apóstol Pablo como lo que la humanidad estaba haciendo. El uso sexual era mujeres con mujeres, pero más adelante habla de hombres con hombres. Entonces, por eso dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pues no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, este es lo que está indicando el apóstol Pablo, que él vio y que él entendió. Pero la situación ahora está más degenerada. Entonces nosotros debemos estar buscando a Dios, y dice que debemos de amarlo, pero hay que temerlo, porque los juicios de él son veraces. Y otra manera que nos llama la atención para temer a Dios es que él está viendo y oyendo lo que estamos diciendo. Si somos hijos de Dios, queremos que él nos vaya ratificando y apoyando en todo lo que hagamos. Por eso es de que Dios en este pasaje, mejor dicho, en esta carta, nos hace ver lo bueno y lo malo que está ocurriendo. Pero vamos a ir pasando a la parte de, en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Verso 24, Dios los entregó a inmundicia, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso ya lo leímos, pero repito, 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto ahora es para nosotros. Nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios en todo. Y por eso es que nosotros debemos de entender ese pasaje tan maravilloso donde Dios quiere que nosotros entendamos que si ya somos hijos y andamos conforme a su voluntad, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y si nosotros estamos en Él, dice que vamos a fructificar. Pero si no fructificamos, eso está en San Juan capítulo 15, dice que vamos a ser cortados y vamos a ser quemados. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando cómo agradar a Dios. Y en esta parte de la carta nos habla ¿qué hizo Dios ante la torpeza humana? Pues ahí vemos que Dios, a través, aunque el hombre sea malo, Dios lo está considerando para que se arrepienta y vuelva. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de misericordia. Pero el peligro es cuando el hombre se sustenta en la sabiduría, en la ciencia que promovió, o mejor dicho, descubrió y le ofreció el diablo a Adán y Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando se tiene ese árbol de la ciencia del bien y del mal y se apoya en ello, entonces viene la codicia, la avaricia, porque ya no está bajo la protección y la ayuda de Dios. Por eso nosotros debemos de estar buscando a Dios todos los días, no solo el día de culto. Y debemos de estar conociendo a Dios cada día un poquito más. ¿A través de qué? De la reflexión, de la lectura, de la palabra y de la confirmación de esa palabra. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestra conducta, dejando la avaricia, la codicia, las vanas glorias, las vanidades. ¿Buscar qué? Buscar la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. Leamos para que vean lo que Dios le ofrece a su pueblo y a sus hijos cuando realmente estamos en su presencia. Dice el Romanos capítulo 8, verso 11, dice de la siguiente manera: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en, oiga bien, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo le parece? Eso es la resurrección. Pero para tener esa esperanza de morir y resucitar, no tenemos que estar apoyándonos en la falsa llamada ciencia, sino que en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios. Eso está en la palabra. Por eso continúo, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nos hace la reflexión. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida? Pues no andamos bien, porque dice el verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. O sea, podemos volver a morir, porque estábamos muertos, pero Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, y ahora nos está advirtiendo para que no vayamos a caer por el engaño de la ciencia, por el engaño del dinero, por el engaño del mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Entonces dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, habla de una muerte y nuevo nacimiento. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y aquí dice espíritu con minúscula. O sea, el espíritu mundano que teníamos antes, ¿Por qué? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, aquí habla uno con mayúscula y el otro con minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Y qué pasa si usted es hijo de Dios y no tiene nada material en este mundo? Pero oiga lo que Dios le tiene al Hijo de Dios, dice. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es el proceso. Ese es el paso por lo cual este documento dice un edificio sin cimientos, o sea, sin la palabra, sin Jesucristo, sin el Espíritu. Esto es muerte y esto es condenación. Pero el que realmente ya está en el camino de Dios va a tener este regalo, esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios, porque aquí tenemos nosotros, vamos a leer, aquí está escrito en 1 Corintios 3, del 10 al 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito, hasta aquí está hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y el fundamento es el Señor Jesucristo, y otro edificará encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, o sea, como tiene buen cimiento, va a edificar y otro va a edificar más arriba, y van a venir ríos, corrientes, temblores, y aquello va a permanecer, porque estamos fundados en Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escrito por el apóstol Pablo. Aquel joven que era perseguidor, pero que Dios lo llamó y lo constituyó en el apóstol de los gentiles, de nosotros. Claro que estuvo hablando también a sus paisanos, a los israelitas, pero específicamente él trabajó con las iglesias que no pertenecían a Israel. Así es que gracias a Dios por esa misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, voy a leer aquí la parte final muy interesante. Dice, cada uno de los que vivimos sobre este mundo tenemos nuestros propios proyectos de vida. Oiga bien esto, ¿cuál es su proyecto de vida? Y mediante sueños y luchas vamos realizándolos mientras dure nuestra existencia. No me vaya a decir que usted, bueno, si usted ya nació de nuevo, no me va a decir que no tenía sueños. Sí, si toda la gente anda ilusionada que quiero ser profesional, que me voy a ir a los Estados Unidos, que quiero tener dinero, que me quiero casar con una gringa o con un gringo, etcétera, etcétera. Sueños, vanidades de vanidades. Nosotros esas cosas se las dejamos a Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, el consejo de la carta es, luchemos entregándolo todo, lo material y espiritualmente. Que queremos ser ricos, importantes, admirados, hasta eternos, leamos. O sea, la ilusión de la gente es esa. Por eso la gente que no conoce a Dios le tiene pánico a la muerte. Ya les he contado la plática que tuve con un profesional de fama mundial que me dijo, cuando yo le pregunté acerca de su colega, que se había muerto. Y me dijo, yo tengo miedo de morirme como él. ¿Por qué? Porque eran investigadores, apasionados de la ciencia. Y sabe una cosa, ya se murió. Entonces, pero nosotros, para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, para que nosotros entendamos esta palabra que dice lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. ¿Cómo anda usted? ¿Anda seguro? ¿Sabe que realmente los negocios, yo dice, el ejemplo de Jesucristo a los 12 años, en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Y cuál era el negocio? Llama a los pescadores, venid, yo os voy a hacer pescadores de hombres. Eran hombres que vivían de la pesca, pero les dice, venid, ya cuando estaba en su ministerio, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Esos son los negocios que nosotros debemos de buscar y debemos de hacer. Por eso continúa, dice, sin embargo, cada edificación concebida bajo nuestra propia inteligencia fracasará ineludiblemente, porque su cimentación está en argumentos satánicos. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Argumentos de soberbia. Argumentos de vanidad. Trayendo como consecuencia tristeza y pérdida. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente anda buscando fiestas y fiestas? Se invita que el día de la mamá, que del papá, que de los abuelos, y que el día del Quetzal, que el día de la luna, porque quiere alegrarse, porque está cansado, porque no tiene paz, porque no tiene gozo. Pero los que estamos en el Señor y Él con nosotros, aún en las tribulaciones nos gozamos. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Por eso finaliza este documento tan importante. Creo, hermano, que es tiempo de fundamentar todo plan de existencia actual para eternidad en los principios básicos en Cristo, los cuales son firmes. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pero acuérdese, cuando tenía a sus discípulos, le dijo a cada uno, no le dijo a los 12, sino a cada uno individualmente: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Y lo hicieron. Y comenzaron a ver ese camino de negación y de muerte. Solo falló uno, el que le tenía amor al dinero, llamado Judas. ¿Qué quiere ser usted? ¿Discípulo de Judas o discípulo de Cristo? Él, por eso aquí nos habla, tales como la Cristo, ¿no? La humildad, el amor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La sencillez, ¿por qué? Dice, el sacrificio, la negación, la obediencia, la perseverancia, la entrega, la misericordia, la sujeción, la bondad, el desprendimiento y muchos otros más expuestos, vivenciales por Él mismo, o sea, Jesucristo. Por eso Él es el camino. Él nos guía, pero nos fortalece. ¿Con qué? Con su Espíritu, con su Palabra. Y eso es lo que Dios quiere darnos a entender en esta reflexión que tiene como nombre un edificio sin cimientos. Pero nosotros tenemos el fundamento a Cristo. Por eso termina esta enseñanza de la siguiente manera. Como principios en la cimentación de un edificio, el cual tendrá que ser probado mediante vientos, fuego y tormentas. Por esa razón nosotros no nos afligimos. Claro que nuestra carne se aflige, pero sabemos que Dios está probando nuestro amor, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra humildad. Dios es sabio, es inteligente. Por eso quiere, no, nos da, pero quiere ver si nosotros correspondemos dando. Y para dar necesitamos oír la palabra, recibirla con mansedumbre para tener fe. Porque la fe le agrada a Dios y la fe vence al mundo. Entonces, termina. Cristo es la roca inconmovible. Ese es el cimiento. Esa es la verdad. La cual es nuestra única alternativa y justificación delante del Padre. Entendamos que dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. San Juan capítulo 15. Puede leer del 4 hasta el 12 si quiere. Ahí habla de lo que realmente Dios quiere. Permaneced en mí para fructificar. El que no fructifica es cortado, se seca y va al fuego. Entonces, separados de mí, nada podéis hacer. Acerquémonos, pues, confiadamente a Él sin recelos. Construyamos efectivamente sobre el fundamento eterno que es Cristo Jesús, el cual habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Hermanos, la carta es muy, muy maravillosa. Fíjense, ¿ves? Cómo comenzó hablando de una negociación entre gente que había oído, pero uno entendía y vivía, otro no entendía. Y luego nos habla de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y luego se pasa a lo que nos sucede a nosotros en nuestros hogares. Acuérdese que en los hogares nosotros vamos a tener problemas. Un verdadero cristiano tiene problemas. ¿Por qué? Porque estamos amando a Dios y la palabra de Dios y los otros no. Por eso dice que vamos a ser aborrecidos, pero no nos importa. Tenemos que estar amando a esos que nos aborrecen, sirviendo a esos que nos aborrecen. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi pregunta es, ¿usted está tranquilo ahora que estamos con la crisis del coronavirus y toda esa cosa? La gente está loca, está desesperada, tiene razón. Pero nosotros sabemos que lo que va a pasar está en los planes de Dios. Y nosotros estamos cimentados en Dios. Entonces dice que van a venir corrientes y nosotros vamos a permanecer, pero ya no somos nosotros los campeones, sino que Él es el que está con nosotros, porque nosotros estamos con Él, y así vamos a ir para que aquellas gentes que no conocen vean que estamos de pie. Aunque aquellos esté cayendo, nosotros vamos a estar de pie. Pero ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros. Hermanos, yo creo que sí vale la pena volver a leer y a estudiar este documento tan maravilloso que nos enseña, como dice la parábola del sembrador. Oyen con gozo, pero no entienden. ¿Por qué? Por las aflicciones. Oyen con gozo, pero por los afanes de esta vida y por amor a las riquezas no fructifican. Pero el que oye, recibe, fructifica a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero está hablando de tierra. Y si usted sabe que nosotros somos tierra, entonces vaya usted y mire la tierra negra, se llama humus. Usted no mira si son flores, si son ramas, si son frutos, si son hojas. Ahí eso ya no se conoce. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque nos dice en San Juan 12, 24 y 25, que para fructificar hay que morir, para nacer de nuevo y para estar cimentados en el Señor. El fundamento nuestro es Cristo. Por eso Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.